Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es ese espacio que me permito para hablar contigo con un café de por medio. Hoy la verdad es que he fallado, ¿vale? Hoy me he abierto una Coca-Cola Light porque llevo ya tres cafés y ha sido como, Víctor, chill, hoy chill. Aunque ahora que lo pienso también eso tiene cafeína. Bueno, da igual, no vas a pensar en eso. Bueno. Y esto de los podcasts es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio, más o menos, o con cafeína de por medio, y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, cómo la tecnología nos ayuda a desarrollar nuestro día a día, y también eso, cómo interactuamos nosotros seres humanos con la tecnología. Eso es algo que me fascina, ¿vale? Entonces, es un poco de lo que va el episodio de hoy. De algo tan humano como es la creatividad, pero al mismo tiempo cómo podemos utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder desarrollar esta creatividad, hacer uso de las herramientas para, boom, crear nuestras ideas. Bueno, vamos al lío. Cuando piensas muchas veces en cómo desarrollar la creatividad, una cosa que, o la imagen que muchas veces tenemos es como que de repente estás haciendo como cualquier cosa y la creatividad llega. Esa siguiente idea de repente, buah, aparece. Y la realidad es que, o sea, sí, a mí me pasa que de repente esa idea llega, pero casi todas las ideas buenas que me han llegado me han aparecido trabajando, es decir, haciendo cosas, no estando, por ejemplo, no dando una vuelta. Sí, bueno, cuando das una vuelta sí puedes, o al menos a mí para lo que me sirve es para desarrollar o para bajar a tierra ciertas ideas, pero las ideas buenas siempre me han llegado cuando estaba trabajando, y eso es un poco lo que hago, mantener una rutina, mantener una serie de vida bastante programada para dar ese hueco a esos momentos en los que puedo pensar, en cuál va a ser ese siguiente proyecto en el que me meta. Mira, a mí me sirve una cosa, yo te conté justo en el episodio anterior que hago una técnica que se llama time blocking, ¿no? Es decir, esto que si no lo has escuchado, básicamente se resume del siguiente modo. Básicamente lo que hago es, todas las semanas tengo ya bloqueado el calendario. Entonces, a primera hora tengo una cosa que se llama deep work, que es como trabajo en profundidad. Ese trabajo en profundidad, que son como 2 horas, es donde desarrollo. Eso lo hago todos los días, incluso antes de empezar, digamos, a trabajar en mis cosas de mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube, como quien dice, empieza a partir de las 9:30 de la mañana. A partir de ahí es cuando me pongo a trabajar, a desarrollar mi canal. Pero antes, ¿vale? Entre las 7:30, 8, últimamente, porque estoy tardando un poquito más. Entre las 7:30 y las 8 me pongo hasta las 9:30. Luego hago un pequeño descanso y a partir de ahí ya empiezo a trabajar en lo que es el canal de YouTube, en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de lo que es House of VA en el día a día. Pero previo a todo eso, me reservo un hueco que yo le he llamado eso, deep work, trabajo con un trabajo en profundidad. Hay un libro que se llama así, ¿vale? Y de hecho va un poquito sobre eso. Por cierto, ese libro creo que podría encajar bastante bien en un café con Víctor en un futuro, ¿no? En uno de estos book club. Bueno, pues lo que te estaba contando. Lo que hago es reservarme todos los días esas 2 horas por la mañana para creatividad. Y esa creatividad no es, o sea, no se basa en solo leer noticias o en solo... cuando, por ejemplo, abro Instagram, que también lo puedo hacer durante esas horas, lo hago con un objetivo, que es el objetivo de buscar algo que me motive, algo que me inspire. Y cuando encuentro eso que me inspira, lo identifico. No hago el típico rollo de Instagram de meterte y empezar a hacer scroll, viendo lo que estás... lo que estás pasando, pero no mirando, de verdad, no parándote a mirar, ¿no? Entonces, cuando yo me pongo a ver, y cuando hay algo que me llama la atención, miro. Y entonces, cuando miro eso, es cuando ya tu cabeza empieza como a ir conectando diferentes ideas. Porque me ha llamado la atención eso, es algún estilo gráfico nuevo, es algún tipo de dibujo nuevo, es algún tipo de patrón nuevo. Mira, llevado ahora a tierra, ¿vale? Como ya te conté en el episodio anterior, estamos haciendo una nueva marca de... Llámalo merchandising, llámalo... Yo me gusta llamarlo merchandising elevado, porque es una marca de ropa, aunque tiene muchos elementos de merchandising, en los que vamos a utilizar los logos y demás, pero bueno, como siempre, no íbamos a hacerlo algo sencillo, es decir, no íbamos a coger la camiseta básica que ya viene hecha y tal, que le pones... No, siempre estamos buscando pues que sea algodón orgánico, que tenga X forma la camiseta, que si va a ser para verano el tejido sea más, que transpire más, si va a ser una camiseta de invierno, por ejemplo, para la colección de invierno, que sea una camiseta más pesada. Vale, esta, digamos, esta primerísima colección o esta primera parte va a ser relativamente simple, porque va a ser el logotipo, va a ser cuatro elementos más para introducir marca. Eso ya lo haré en su momento cuando empiece a hablaros mejor o a hablarte mejor de lo que estamos montando. Y después lo que haremos será lanzar una colección mucho más creativa. En esa segunda colección mucho más creativa es la que llevamos trabajando mucho tiempo, y ahí lo que hago es buscar referencias. Sé que quiero que haya referencias, o sea, quiero que haya tipografías, quiero que haya dibujos de ilustración con líneas sencillas, quiero que haya, es decir... Quiero que, o sea, en mi cabeza hay una serie de cosas que he ido creando esa idea en función de lo que he ido viendo durante esas dos horas que me reservo todos los días. Ese deep work me sirve para, o ese trabajo en profundidad, ese trabajo como de voy a sentarme a pensarlo bien, ¿vale? Es ese trabajo en el que me reservo el tiempo para nutrirme viendo, por ejemplo, redes sociales, tipografías, revistas que me gusten, e ir cogiendo ideas. Esas ideas las vuelco, y ahora es como la segunda parte de más de aplicación, las vuelco en el iPad. El iPad me parece que es una de las herramientas más brutales que existen, te lo juro. O sea, y esto no es en plan rollo... vamos a hacer una review del iPad. No. La aplicación de Freeform, ¿vale? Bueno, aquí es que estás... Bueno, va, te lo enseño así un poco por encima, súper rápido. La aplicación de Freeform, ¿vale? Lo que me ha permitido hacer es poner todas las referencias que vamos teniendo, todo lo que vamos encontrando, e ir conectando estas ideas. Bueno, es que si te vas a la de branding, o sea, es que es una locura lo que tenemos aquí montado, o sea, es que es gigante. Entonces, tenemos un montón de referencias, de cosas que nos gustan, de dibujos, de manga, ¿sabes? A mí, por ejemplo, me flipa el manga, o sea, es algo... Los cómics antiguos de manga japonés, de manga japonés, obviamente, si son mangas japonés, pero ese tipo de cosas me flipan, ¿vale? Entonces, lo utilizamos como referencia para crear algunos elementos, ya no solo de la colección de merchandising, sino de todo el rebrand que hacemos. Porque tenemos como esa especie de máxima en house, que es que hay que estar constantemente evolucionando. Cuando ya tenemos pillado el estilo, vamos a lo siguiente. Tiene que haber una línea que conecta absolutamente todo, que como son, por ejemplo, los colores. Nosotros utilizamos tres colores primarios. El color amarillo mostaza, ¿vale? Que es un amarillo específico. El rojo, que también es un rojo específico, lo llamamos rojo Bloody Mary, y el azul. Y luego, como colores básicos, como colores neutros, utilizamos el Starlight, que es como esa especie de grisáceo, pero con un toque así amarillo, vamos, como el Starlight del Mac. Y luego el color gris ya oscuro, casi casi negro, que nunca llega a ser negro. Ok. Entonces, manteniendo todas estas líneas, con estos colores sencillos, ¿cómo vamos evolucionando la marca? Entonces, cuando veo una imagen, veo una tipografía o veo una ilustración que me llama la atención, todo esto lo plasmo directamente en la aplicación de Freeform. Freeform se ha convertido en nuestro canvas, ya no solo porque aquí es donde traslado las ideas, sino que además también se las paso a Sergio, que es el director de arte de House, y también con el resto del equipo. Y tenemos ilustraciones que, por ejemplo, este es de un ilustrador que se llama Satori, ¿vale? Que hace ilustraciones para Monocle, que es una de las revistas a las que llevo suscrito años y años y años. Pero me gusta muchísimo porque justo en esta ilustración están los tres colores primarios de los que yo siempre hablo, que por otro lado son los colores que también se utilizaba Miro. Entonces, un sitio donde busco muchas referencias es en el propio arte en sí. Hay un museo que me flipa, que es el MoMA, aquí en Nueva York. Y entonces, muchas veces cuando estoy como falto de ideas, lo que hago es me reservo un rato y digo, mira, si es que tardo nada, tardo 25 o 30 minutos en ir al MoMA, ya tienes sacado el pase de temporada y directamente es que vas gratis y te das una vuelta y siempre, siempre hay algo que te va a llamar la atención, ¿vale? Entonces, pillo muchas referencias de lo que es, primero, el mundo del arte en general, de lo que son las obras, los cuadros. Luego también me gusta muchísimo para la serie, para el canal de YouTube principal, buscar referencias en series, en autores, por ejemplo. Sofía Coppola me flipa, probablemente es una de mis cineastas favoritas y me gusta mucho la sutileza con la que marca las cosas y cómo cuenta historias sin palabras, ¿vale? Cómo directamente en pequeños detalles, en cómo está hecho el decorado, cómo está hecho la ropa que lleva X persona. Todo está muy pensado para que realmente te transmita más de lo que te están transmitiendo cuando están hablando los personajes. Entonces, me baso mucho en lo que son las referencias más habituales, o sea, habituales de lo que es el mundo más allá de YouTube. Luego YouTube, al final, a mí para lo que me parece es como una especie de catalizador de todas estas cosas. Lo que haces es esto, ese tipo de obras o de arte, ¿vale? El arte del cine, el arte más clásico como es la pintura, lo que haces es destilarlo y bajarlo a tierra y hacerlo muchísimo más accesible a través de vídeos de YouTube. Y luego ya ni qué decir con los vídeos que hago de tecnología, que es lo que haces es bajarlo muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, yo no considero que los vídeos sean arte en absoluto. Yo no hago arte. Hago productos de consumo masivo. Ya está, ese es el objetivo. Y como objetivo, como lo que hago son patatas fritas de McDonald's, ¿vale? Lo que intento es que al menos esas patatas fritas de McDonald's estén riquísimas. Y cuando la gente se coma esa patata frita de McDonald's, diga: mola, hay algo, no sé el qué, pero mola. Y es que no hace falta, no busco que sea como, oh Dios mío, mira, wow, lo que ha hecho. No busco eso. Pero sí que lo que intento es que sin saber muy bien qué, te quedes con un buen sabor de boca, ¿sabes? Que cuando termines de ver el vídeo digas, me ha gustado, no sé por qué. Y que si quieres ahondar, si te apetece ahondar y ir buscando referencias y demás, las vas a encontrar, van a estar ahí. Porque es algo que pensamos muchas veces, sobre todo también en las portadas, les damos muchísimas vueltas a todo esto. Pero que no sea algo que sea como bam, in your face, ¿sabes? En tu cara. No, y no es en plan de mira todo lo que hemos hecho, mira qué artístico. No. O sea, es normal, chill, ya está. Es algo que a mí me flipa bastante. Poder contar algo sin tener que decir en plan de mírame lo que estamos haciendo. No. O sea, todo queda en un segundo plano. Si quieres verlo, lo ves. Si no lo quieres ver, no pasa nada. Lo vas a disfrutar posiblemente y si no, pues ya está. No pasa absolutamente nada. Pero es un poco esta idea. Las referencias que utilizo es, como te digo, ¿no? El arte clásico. A mí me flipan pues toda la época de Miró, Picasso, Dalí. Todo ese surrealismo me encanta. Me encanta Monet. O sea, todos estos pintores de esa época me flipan, me parecen fascinantes y pillo mucho de ahí. Entonces, ¿cómo capturo todas estas ideas? Porque te he contado que luego cuando trabajamos sobre ellas, trabajo sobre la aplicación de Freeform. Pero ¿cómo capturo estas ideas? Ok, hay una aplicación que hace tiempo que dije que la utilizaba, después la dejé de utilizar y he vuelto otra vez a utilizarla y se trata de Evernote. Llevo utilizando Evernote, cuando miré el otro día desde cuando llevo utilizándola, es de locos. Llevo utilizándola desde el 2009 y he estado suscrito a ella desde entonces. Sí que es cierto que estuve durante 2 años pagando la suscripción, pero no utilizando la aplicación, porque no me terminaba de flipar demasiado y al final me terminé yendo a Notas. Notas, la aplicación de Notas del iPhone, es una aplicación que funciona increíblemente bien. Y de hecho, te voy a ser muy sincero, para empezar es más que suficiente. Y lo que hago es, hago una foto a aquello que me ha llamado la atención. Por ejemplo, veo una fotografía en una revista. Yo soy mucho de leer en papel, ¿vale? Las revistas de en papel, Monocle, Vogue, Wired. Ok, hay algo que me llama la atención. Pum, le hago una foto. ¿Y qué hago con esto? Lo paso a Evernote. Y en Evernote ya le pongo yo mis metadatos, mis cosas, el por qué me ha llamado la atención y sobre todo en qué proyecto creo que puedo llegar a utilizarlo, ¿vale? Y luego más adelante, si eso es algo que me encaja, lo que hago es cuando estamos haciendo un nuevo proyecto, entonces lo paso al Canvas de Freeform. Así es más o menos como trabajo, ¿vale? En cuanto a lo que son aplicaciones, lo que es la captura de ideas y lo que son las aplicaciones que utilizo para capturar esas ideas y luego plasmarlas al papel. Pero para mí hay una cosa muy importante y es que la creatividad sin disciplina no existe. La creatividad es algo que se crea, ¿vale? No es algo que te llega, no es un regalo. Entonces, sé que hay momentos, por ejemplo, cuando te estás... Bueno, a mí me pasa muchísimo. Cuando me estoy duchando, de repente es como... se me ocurre una idea. ¿Por qué? Básicamente por una cosa, porque ahí cuando te estás duchando es cuando estás tú solo con tus pensamientos. Es tan aburrido el acto de ducharse que lo tienes como súper interiorizado. Te lavas el pelo, te echas luego el acondicionador, el gel de ducha, no sé qué tal. Entonces son como... es algo tremendamente mecánico. Entonces tu cabeza está a otra cosa, pero al mismo tiempo es agradable, ducharte es agradable. Entonces estás pensando en otra cosa. Y justo en ese momento es cuando de repente una idea en la que has estado trabajando conecta, o algo de lo que estabas trabajando de repente conecta. Ok, no es que de repente te haya llegado el eureka, lo tengo, sino que lo que realmente te ha sucedido es que has empezado a conectar conceptos, conceptos en los que ya previamente has estado trabajando, pero si no hubieras estado trabajando sobre ellos, no te hubiese llegado absolutamente nada, ¿sabes? No tendrías ideas con las que decir, hey, eureka. Entonces, a mí hay dos momentos en los que sí que me gusta, digamos, encontrarme o conectarme con estas ideas. Uno es... la ducha, que ahí es cuando, la verdad es que yo creo que casi todas las ideas estas se me han ocurrido en la ducha, pero no todas esas ideas son buenas ideas, cuidado, porque muchas de ellas son chorradas, pero que flipas. Y lo que hago es que casi siempre en la ducha tengo muy cerquita el iPhone. Entonces, lo que hago es dictar la idea. Lo dicto, también lo dicto en Evernote, y luego ya decido si eso tiene algún sentido. Y durante esas dos horas en las que trabajo todas las mañanas en plasmar ideas, es cuando miro si esa idea que pensé el día anterior es una buena idea o no lo es. Esa es otra cosa importante, que es tomar un poco de distancia con todo lo que piensas. No todo lo que piensas es increíble, ¿vale? No todas las ideas merecen la pena. Y eso es una cosa que también he escuchado muchas veces, que es como, ¡buah! Tengo la cabeza llena de ideas. Sí, bla, 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 bla. ¿Sabes? Lo que suele decir muchas veces la gente es, si hiciera realidad todo lo que se me ocurre sería millonario. Vale, pero no lo has hecho. ¿Vale? O sea, lo difícil no es pensar, lo difícil no es tener creatividad, o lo difícil no es que se te ocurran ideas, no. O sea, ideas se nos ocurren... con un poco de disciplina se nos ocurran a todos. Lo que es más difícil es ejecutar esas ideas. Primero, para ejecutar esas ideas, lo que tienes que hacer es bajarlas a tierra, plasmarlas, ponerlas por escrito, ya sea en un canvas como este, ¿vale? Como el de Freeform. Dos, plasmarlas en Evernote o capturarlas con Evernote. Y tres, darles forma. A mí hay una forma que me gusta, otra forma aparte de Freeform que me gusta dar, como me gusta dar esas ideas, que es escribiendo. Directamente lápiz y papel y escribir, y de ese modo te empiezas ya a plantear y a conectar ciertas cosas. ¿Tiene sentido esto que estoy pensando? ¿Tiene esto, este nuevo estilo de diseño, tiene sentido hacia dónde vamos? Creo que es algo que puede llamar la atención, y sobre todo es algo que resuena con lo que estábamos haciendo previamente, o es una ruptura total de todo lo que hemos hecho. A mí me gusta pensar que no hacemos rupturas totales.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
es con lo que hemos hecho previamente, que estamos en continuo cambio, en continua evolución, pero una evolución que si echas la vista atrás puedes ir viendo de dónde has venido, ¿sabes? Del punto de partida. Eso me parece que es súper importante para mantener una cosa que se da muy poco a día de hoy, que es la coherencia. El tener una coherencia ya no solo en el discurso, sino, o sea, al final el diseño, tus ideas, tu creatividad, todo lo que publicas ahí fuera, ¿vale? Son pequeñas migajas de la persona que eres. Y o un tuit, ¿vale? Si todo lo que hacemos, todo lo que vamos publicando son cosas que se nos ocurren y las publicamos sin más, lo que se nos ocurre, todo lo que se nos pasa por nuestra cabeza, todas nuestras ideas, realmente son incoherencias, no tienen ningún sentido, son muy difíciles de conectar unas con otras. Por eso sí que me parece que es muy importante hacer ese trabajo de bajar las ideas un poquito a tierra y sistematizar toda esta recogida de ideas y de creatividad. Sin embargo, tan fácil es estar buscando ideas para ese nuevo proyecto que quieres hacer, esa siguiente idea creativa que quieras plasmar, como meterte en una espiral de basura y al final que termines en un bloqueo creativo. Vale. Bloqueos creativos. Esto sería como la tercera parte del episodio de hoy. Los bloqueos creativos es algo que existe. A mí me ha pasado muchísimo. He tenido etapas de producir menos contenido, básicamente porque estaba en lo que se dice bloqueo creativo. Básicamente consiste en que te pones delante del ordenador y es que no se te ocurre nada. Tienes que hacer ese guión de ese producto nuevo y es que no se te ocurre nada. Ok. Lo que me ha pasado muchas veces, he tenido periodos de mayor bloqueo creativo y casi siempre que pienso en bloqueo creativo han sido en momentos en los que he estado más desocupado. Cuando estoy haciendo menos cosas es cuando de repente se me ocurren menos cosas. Y en aquellos momentos en los que estoy con muchísimos proyectos al mismo tiempo, en los que estoy como en una especie de ir de un lado a otro, en los que estoy ocupado, en los que mi cabeza está ocupada, es cuando se me ocurren más cosas. Entonces, eso típico de relaja un poco, baja un poco, que ya verás cómo se te ocurren las cosas. Lo que me he dado cuenta es que no. Es decir, no te estoy diciendo que te vuelvas un workaholic, ¿vale? Como yo, porque eso al final termina siendo una cosa muy chunga que se llama burnout. Que el tema del quemarte, eso es para casi para otro episodio. Pero sí que es importante entender que las ideas no llegan de la parálisis, de estar en una habitación en blanco, no. Entonces, llegan del movimiento, llegan de estar en un entorno que vibre contigo. Entonces, cuando tengas un bloqueo creativo, a mí me ha pasado, sobre todo, mira, épocas, súper fácil, es que simplemente te vas a mi canal de YouTube, al canal principal, no al canal de podcast, y es que puedes identificar el periodo de más o menos de marzo a junio, puedes identificarlo casi todos los años como mi periodo de bloqueo creativo. Este año me he propuesto una cosa que es completamente diferente, que es justo en los meses de marzo a junio ya tengo programados un montón de vídeos, que luego puede ser que tenga que modificar todas estas cosas porque haya compañías, haya productos nuevos que las compañías lancen, perfecto, pero ya tengo una idea de qué vídeos quiero publicar. Voy a estar ocupado. Y estando ocupado es cuando se te ocurren mejores ideas. Quizás la idea de ese vídeo inicial que quería lanzar termina siendo otra cosa completamente diferente. Perfecto, no pasa nada. Pero al menos estaba trabajando sobre algo. No espero a ponerme delante de un ordenador y que me llegue la idea. Oh, wow, ayer te ha llegado la idea. No. Ah, y otra cosa muy importante. La mayoría de las veces en las que digo, es que no se me ocurre nada, es que esto, no sé qué, cuál va a ser el siguiente vídeo, es que no se me ocurre nada. Vale, la mayoría de estas veces que tengo estos bloqueos creativos, estoy sentado en el sofá, ¿vale? Y digo, es que no me voy a sentar delante del ordenador porque no se me ocurre nada. ¿Para qué voy a sentarme delante del ordenador si no voy a escribir nada? Mentira, mentira. O sea, ya te lo digo, cuando estés diciendo, no se me ocurre absolutamente nada, mueve el culo del sofá, te pones delante del ordenador y te pones a escribir lo que sea, ¿vale? Pero ponte delante de ese folio en blanco. Ponte, no te pongas con Instagram a hacer scroll pensando que de repente la idea te va a llegar. No. No te pongas a ver Instagram. Ponte a mirar Instagram si es algo que te inspira, ¿vale? O si es de ahí donde crees que puedes sacar algo de inspiración. Pero lo más importante es que te pongas a trabajar. No te pongas en el sofá a decir, como no se me ocurre nada, voy a quedarme aquí sentado lamiéndome las heridas. No hagas eso, porque entonces no se te va a ocurrir absolutamente nada. Lo mejor que puedes hacer es eso, es ponerte, ya sea con el folio en blanco, y en el momento en el que estés delante de ese dragón, del folio en blanco, estoy convencido, más que nada porque me pasa a mí un montón de veces, que de repente, ¡buah!, la idea te aparece. ¡Anda! ¿Cómo puede ser? Se hace un segundo cuando estaba en el sofá diciendo soy lo peor, no se me ocurre nada, el deadline para hacer este vídeo es mañana y no tengo escrito ni el guión. Y de repente cuando te pones en la mesa de trabajo y tienes de repente el culito en el fuego y te están diciendo oye, que tienes un deadline, machote, que hay que cumplirlo, se te ocurre la idea. Y de repente te sacas uno de los mejores vídeos de tu canal. Pues ¿por qué pasa? Porque al final los seres humanos también funcionamos con cierta presión. No digo que esa presión tenga que ser una constante en tu vida, pero sí que creo que es importante que a veces seamos conscientes de que si no tienes una rutina, ¿vale?, para hacer ciertas cosas, no tienes esas 2 horas diarias en las que sentarte a pensar y estás trabajando sobre proyectos, sobre todo si eres autónomo, si eres un freelance, a veces necesitas tener fechas de entrega. Y esas fechas de entrega son importantes, primero porque hace que tengas un sentimiento de urgencia. Aunque esas fechas de entrega no te las haya puesto un cliente, no pasa nada, te las has puesto tú. Y entonces, como te las has puesto tú, si son realistas, ¿vale?, tienes que intentar cumplirlas. Y lo más importante para poder cumplirlas es ponerte a hacer el trabajo, ¿vale? En el sofá, lamiéndote las heridas y diciendo no se me ocurre absolutamente nada y no sé cómo voy a empezar la primera línea del vídeo, mal vamos. Una cosa que siempre hago es cuando no tengo demasiada idea sobre cómo empezar X review, la que sea, lo que hago es empezar siempre con lo mismo. Este de aquí es este producto, ¿vale? Y empiezo a escribir, ¿vale? Y por mí, en mi interior estoy diciendo, Víctor, has utilizado esa frase durante 2 años. Por favor, ¿puedes intentar hacer algo más creativo? Sí, luego lo hago. Y entonces empiezo a escribir, ta. Cuando ya tienes el primer borrador, le das otra pensada. Cuando tengas el siguiente borrador, le das otra pensada. Y luego otra cosa que te voy a contar. ¿Sabes una cosa que me ha servido muchísimo? ChatGPT. Un ChatGPT Copilot. Ahora sigo utilizando más Copilot. Pero lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? Copilot, ChatGPT, todo esto te sirve para pensar en cosas. Necesitas hacer, por ejemplo, la review de un producto nuevo que han lanzado. Pues se lo preguntas a Copilot. Básicamente porque es, a mí la idea de Copilot es como una especie de Pepito Grillo, ¿sabes? Ese concepto de es algo que no te va a juzgar la idea, no te va a decir esto está bien, esto está mal, sino que le vas a plantear en plan de oye, necesito hacer esto, proponme unos cuantos temas o cómo podemos desarrollar esto con esto y con esto y con esto. Y entonces ya te lo conecta y entonces te dice pues de aquí se me ocurren este tema y este tema. Tú ya decides, ¿vale? Tú eres el ser humano y eres la persona que dices tú sí, tú sí, tú sí, tú no. Utiliza estas herramientas a tu favor. La inteligencia artificial es una cosa que a muchísimos creativos les produce terror. A mí personalmente me produce fascinación. Creo que la inteligencia artificial no es una inteligencia creativa, ¿vale? Es una inteligencia imitativa. Lo que hace es copiar, copia, imita cosas que ya los humanos han hecho. Los humanos realmente somos muy buenos imitadores de otros humanos. Nuestras ideas al final lo que son es un conjunto de movidas de las ideas de otras personas. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es que si tú le propones una idea y le propones un sitio de donde escarbar, al final va a darte una nueva idea. Esa nueva idea, ¿vale?, es demasiado artificial o artificiosa. Viene al final de una inteligencia que es falsa, que no existe, ¿vale? Que no tiene esa capacidad de decir cuál es una buena idea, cuál es una mala idea, cuál resuena contigo o si resuena con tu moralidad, por ejemplo. Pero tú sí tienes esa capacidad, entonces ya decides profundizar. Utiliza ese tipo de herramientas en tu beneficio. Y sobre todo, yo utilizo mucho la inteligencia artificial para salir de los bloqueos creativos. Yo creo que una de las cosas que muchas veces las personas creativas pues sufren con ello es con el tema de... O sea, puedes tener muchas ideas que te vienen de diferentes fuentes, de diferentes referentes, y al final lo ves todo como una especie de mezcla. Y dices, esto mola, pero no es un proyecto que yo haría. Creo que es importante autoconocerse, ¿vale? El tener conocimiento de uno mismo, saber cuáles son tus valores, qué resuena contigo. ¿Es algo que tú quieras hacer? ¿Es algo que venga de un sitio fresco, pero, o sea, que te lleve a un sitio fresco, un sitio nuevo, pero que al mismo tiempo resuene con la persona que tú eres? Si es así, entonces creo que estás ante una muy buena idea. Creo que las mejores ideas que he tenido han sido ideas que han resonado con cosas que me inspiran. Por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo toda la parte de merchandising, esta, ¿no? Lo que llamamos el merchandising elevado. A mí la ropa, la moda, es algo que me llama muchísimo la atención, pero yo no soy diseñador de moda, entonces no sé de dónde, no sé cómo partir de todo el tema del patronaje, la moda, cuando piensas en la moda, ¿vale? Y cuanto más he investigado sobre esto, más complicado y más fascinante me parece. La moda es algo muy de tijera, ¿sabes? De meterte ahí, de tijera, costura, tal, pensar, ¿vale? No es lo que vemos muchas veces de las pasarelas, de las fotitos, de las tal. Eso es el final del todo y es nada, es mínimo. Pero lo importante, el producto, viene de unas cabezas muy creativas, increíblemente creativas. Pero claro, eso me parece tremendamente difícil y yo no tengo esos conocimientos. Pero es algo que admiro, es algo que me parece fascinante. Entonces, cuando empecé a hacer esta marca de merchandising, una de las cosas que quería hacer era lo siguiente. Era, ok, ¿cómo puedo hacer algo que resuene conmigo? Porque a mí poner un logo, plasmar un logo y chimpún, ¿sabes? Y decir, ala, esto ya está hecho. No, eso no resuena. ¿Por qué? Porque eso es vago, ¿vale? Y a mí las cosas vagas no resuenan conmigo. Para mí resuenan las cosas bien hechas. Entonces, ¿cómo puedo mezclar ambos mundos? Ok, no me voy a poner a crear una camiseta desde cero con X patrones, pero dentro de todo lo que puedo ver que hay, ¿cuáles son las camisetas que me gusta el patrón que ya tienen? ¿Cómo puedo la etiqueta cerrar de una forma específica? ¿Puede ser esto? Pues se puede hacer de material orgánico. ¿Cuánto porcentaje de algodón orgánico se puede utilizar? Perfecto. La distribución, ¿cómo va a ser? Si vives en México, te puede llegar la camiseta desde, o se puede producir la camiseta en México. Y si haces un pedido desde España, que se puede hacer la camiseta en España o en Portugal, vamos, en la península, ¿se puede hacer eso? Entonces, todas esas preguntas creo que son las preguntas que vienen desde el lado correcto, que es el lado de qué es lo que resuena contigo. Cuando tú tienes una serie de valores, por ejemplo, una serie de intereses, como en mi caso es, me gusta la moda, me gusta el branding, me gusta el hacer las cosas bien, pero al mismo tiempo también me gusta uno de mis principios es la sostenibilidad en la medida de lo posible, ¿vale? Es decir, yo no me considero una persona que vaya constantemente con la bandera de la sostenibilidad en absoluto y no voy a juzgar a nadie porque soy la primera persona a juzgar, ¿no? Con todo esto. Pero sí que al mismo tiempo pienso que en la medida de lo posible me gustaría que eso, ese valor que considero que es importante, esté dentro de lo que es mi marca, la marca que estamos creando. Entonces, creo que cuando alineas un poco la persona que tú eres, y para eso necesitas conocerte a ti mismo con los proyectos y las ideas en las que estás trabajando, me parece que es la fórmula ganadora, que de ahí nada malo puede salir. Que puede ser que luego la idea no vaya a ningún lado, que puede ser que efectivamente nadie compre tu camiseta o que nadie compre tu proyecto o que nadie, no pasa nada, pero saber que viene de un lugar correcto, de dentro de ti, creo que es lo más importante y lo más potente que puedes hacer. Lo menos potente que puedes hacer es hacer cosas que no resuenan con tus valores, ¿vale? Creo que ese es el camino más rápido, no solo para quemarte, sino para sentirte muy mal contigo mismo. Sí. Y luego, yo creo que también puedes tener un buen contacto con tu audiencia, con tu comunidad. Para mí, y te voy a ser muy sincero, busco muchísima inspiración en la comunidad, en, como digo, en mi gente, ¿sabes? Porque al final, cuando veo las métricas te dicen una cosa, ¿vale? Te dicen, X% son hombres, X% son mujeres, X% tienen estas edades, ¿vale? Son más o menos cosas que puedes más o menos intuir. Pero cuando lees los comentarios, cuando lees los DMs, cuando hablas e interactúas, ¿sabes? Ahí es cuando de repente empiezas a tener una sensación, empiezas a tener un feeling. Y ese feeling es lo que hace que digas, a mi audiencia le gusta esto, mi audiencia cree en esto, cree en este proyecto, cree en estos valores, cree en estas cosas. Entonces, ¿qué ideas? Tengo todas estas ideas en mente. Puedo hacer una marca que sude de la sostenibilidad, o puedo hacer una marca que no tenga la sostenibilidad como bandera, pero que esté ahí, ¿sabes? Que sea un valor más, ¿vale? Que no sea el valor, el único valor, pero que sea uno más. Perfecto. Eso resuena con mi comunidad. Eso forma parte de quienes somos, ¿sabes? De House, del canal de Víctor, del podcast. Es algo nuestro, ¿vale? Es el intentar dejar un mundo mejor que el que estamos. Perfecto. Creo que es muy importante conocer a tu audiencia, conocer a tu comunidad, sentirte parte de esa audiencia, es decir, que tú mismo quieras ser consumidor de lo que tú creas, de tus ideas. Y entonces ahí es donde también vas a encontrar muchísima inspiración. Ya te digo que muchas veces hay muchos vídeos que cuando leo los comentarios veo que la gente dice, oye, ¿por qué no haces un vídeo de esto? Oye, ¿por qué no haces otro vídeo de esto otro? Si de repente empiezo a ver una cosa que se va repitiendo en común, digo, oye, la gente está interesada en que haga esto. O sea, no me vale un comentario y ya está, ¿sabes? Pero si empiezas a ver algo que es recurrente y empiezas a ver, a lo que estás descubriendo es una necesidad. Tu comunidad quiere X de ti. Y creo que eso es muy importante, entenderlo y respetarlo. En fin, no sé si al final he terminado hablando de creatividad o de ideas o de qué, pero más o menos así es como funciona mi proceso creativo, ya no solo para gestionar y para hacer los vídeos, sino para gestionar todo lo que hacemos en House. Te decía antes que estoy como en un momento como de mucho de, ¿sabes?, de expansión, porque a nivel personal me encuentro como en un punto, o sea, en el que diría, joder, Víctor, qué vida más aburrida tienes últimamente. Sí, pero al mismo tiempo es como que estoy en proyectos creativos muy guays que hace que me sienta muy cómodo en la rutina, ¿sabes? Porque sé que esta rutina me está llevando a conseguir estas cosas, estos proyectos que son como más a largo plazo, pero que ahí están y que son importantes. Al menos son importantes para mí. En fin, espero que te haya gustado el episodio de hoy, un episodio muy chill, muy tranquilito, que te haya inspirado, y me encantaría que me dejases en comentarios, tanto si es en Spotify, si me escuchas en Apple Podcast, lo puedes hacer, por ejemplo, en Twitter, puedes dejarme un comentario, o si ves el vídeo directamente en YouTube, pues ahí lo facilísimo. Y ya está, y nos vemos la semana siguiente. Chao, chao, chao. Mil gracias, chao.